En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche,
hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo. Acaban de terminar los partidos de este viernes. Lo han escuchado. Celta 0, Real Madrid 1. 3 de 3 el Real Madrid. 9 puntos. Ha marcado Bellingham en el minuto 81. Se ha lesionado Vinicius muscular. Acaba de decir Ancelotti que hay que ver, que hay que hacerle pruebas. Rodrigo ha fallado un penalti, lo ha parado Iván Villar. Y Bellingham lleva 4 goles en 3 partidos. Sin duda, el inglés ha caído de pie en el Real Madrid. En el otro partido del día, Las Palmas 0, Real Sociedad 0, tercer empate de la Real en 3 partidos, segundo empate de la Unión Deportiva Las Palmas en 3 partidos. Se pueden imaginar, ahora vamos a estar por supuesto embalaídos, que el tema de conversación en el día de hoy, durante todo el día, desde primera hora de la mañana, es Luis Rubiales. A esta hora, Luis Rubiales sigue siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. La esperada dimisión de esta mañana en la Asamblea se ha convertido en un rotundo y repetido no voy a dimitir.
¿Pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Esa ha sido la frase más repetida, como han escuchado, de Luis Rubiales. Esta intervención del presidente de la Federación ha provocado la reacción inmediata del gobierno, que persigue su marcha a través del Tribunal Administrativo del Deporte. Lo ha confirmado así Víctor Francos, presidente del Consejo.
El gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, y nosotros anunciamos también que si el TAD lo tiene a bien, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
¿Cuándo van a suspender, cuándo van a inhabilitar a Luis Rubiales? La previsión es que sea a mitad de la semana que viene, lo más pronto el miércoles, por los plazos que han venido contando esta mañana los miembros del gobierno. Luis Rubiales va a ser inhabilitado, seguramente, como digo, a mitad de la semana, lo más pronto el miércoles. Muy importante, esta mañana Luis Rubiales ha dicho que el beso de Jenny Hermoso fue consentido. Esta tarde ha habido 2 comunicados de futbolistas, uno de Jenny Hermoso, en el que niega el relato de los hechos de Rubiales de esta mañana y niega que el beso fuera consentido. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, ha escrito Jenny Hermoso. La jugadora denuncia presiones a su entorno familiar y amigos para que dieran un testimonio acorde al relato de Rubiales y confirma que le pidieron hacer una declaración conjunta. Ha habido otro comunicado firmado por 81 jugadoras y exjugadoras del fútbol femenino. En ese comunicado de apoyo a Hermoso y repudio a Rubiales, atención, las 23 campeonas del mundo han renunciado a la selección española de fútbol mientras sigan los actuales dirigentes. Por cierto, que ha habido un futbolista de primera, del Betis, Borja Iglesias, que también ha renunciado a jugar con España mientras siga Rubiales siendo presidente de la Federación Española de Fútbol. Así que las noticias son muy claras. Rubiales sigue siendo presidente de la Federación. Es más que probable que a mitad de la semana que viene sea inhabilitado y que las jugadoras, y en especial Jenny Hermoso, mantienen un relato totalmente contrario al que ha hecho esta mañana Luis Rubiales. Y una frase que le va a retumbar a Rubiales en los próximos días y en las próximas horas. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, ha dicho Jenny Hermoso. Bueno, con esto y con el partido del Real Madrid en Vigo, que ha ganado por 0-1, aquí está el partidazo de este viernes.
Carlos se lanza lo mismo. A ejecutar, lo va a poner con la pierna derecha. 6 del Madrid. A ejecutar. El balón arriba. ¿Quién remata? ¡Gol de Bellingham! Primero remató José Lu y después Lord Bellingham, el señor del fútbol del Madrid. Marca el primero, marca Bellingham, marca el Madrid, Lord Bellingham de cabeza, su cuarto gol en liga, tocó José Lu, ganó Bellingham, marca Lord Bellingham.
Así ha sonado la victoria del Real Madrid. Hay dos noticias importantes en este partido, la victoria del Real Madrid con el gol de Bellingham y la otra, la lesión de Vinicius. Ha hablado Ancelotti sobre ella, está hablando en sala de prensa, ahí está Miguel Ángel Díaz. Vamos a escuchar el tramo final de la rueda de prensa de Ancelotti.
Que llega al punto justo, al momento justo. No es para sus calidades, el movimiento que tiene, la habilidad que tiene en el desmarque.
Hola Carlos, Aaron Romero, El Mundo. La lesión de las molestias de Vinicius, dentro de la alegría para ustedes de que no es demasiado grave, ¿le crea algún tipo de reflexión en esta última semana de mercado en el sentido de esto nos puede pasar a lo largo de la temporada, tanto con Vinicius como Rodrigo, que aparecen los titulares, de cara a la confección de la plantilla, sobre todo de la delantera?
Yo creo que esta plantilla está mostrando que es una plantilla completa. Porque si somos capaces de ganar sin Courtois, sin Militao, sin Karim, sin Vinicius, significa que la plantilla está bien confeccionada. Sí. Lo han hecho bien.
Muchas gracias.
Chao.
Bueno, termina la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Si me está escuchando Miguel Ángel, para que nos repita lo que ha dicho sobre Vinicius. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Ha estado bastante bien Carlo Ancelotti. Sobre Vinicius dice que es una lesión muscular, lo que comentábamos al principio de la segunda parte, es un pinchazo en el muslo derecho, tiene que ser sometido a pruebas, pero me ha llamado la atención también que está enfadado por quién ha sido el ejecutor del penalti. Según él, le tocaba a Modric, así se lo ha comunicado a Valverde, pero dice que parece que no ha habido tiempo para que Valverde se lo comunicara al croata, y al final ha sido el brasileño el que lo ha tirado y lo ha fallado. Así que había elegido a Modric como primer lanzador, pero al final lo ha tirado Rodrigo y no han salido bien los planes del italiano. Insiste en que hay herramientas en la plantilla, pese a que hoy cuando se ha lesionado Vinicius y han dado entrada a José Lu, pues solo quedaba Brahim en el banquillo como futbolista ofensivo. Dice que hay recursos para tirar para adelante, que el equipo ha marcado 6 goles en 3 jornadas sin Benzema. Y de momento poco más es lo que ha dicho el técnico italiano, que se ha mostrado satisfecho porque el equipo ha empezado bien el campeonato con 9 sobre 9.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre la lesión de Vinicius, que se ha tenido que retirar al cuarto de hora de juego.
Yo creo que estos tipos de lesiones, él quería continuar, entonces no ha sido una cosa muy seria. Quiere continuar, pero después lo ha intentado, le molestaba un poco, hemos preferido cambiarlo. Yo creo que, por cierto, no va a jugar el partido de contra Getafe, pero creo que con el parón él va a recuperar tiempo cuando volvemos a jugar otra vez.
Y sobre el penalti, es evidente lo que ha dicho Ancelotti, porque es que se le ha visto en las imágenes que ha tirado los chicles contra el suelo, en una imagen que es poco habitual en Ancelotti. Está, como digo, en el cielo de Vigo, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Ha sacado el Real Madrid un partido de estos que hay que currárselo mucho, con el susto que se ha llevado cuando ha fallado el penalti, con el susto que se ha llevado en el minuto 2 con el gol anulado al Celta por un agarrón del jugador del Celta al portero del Real Madrid, a Kepa. Es decir, que ha sacado 3 puntos muy importantes.
Bueno, yo creo que las ligas se ganan en partidos como este, ¿no? Un partido en el que te sobrepones a la lesión de tu mejor jugador, un partido donde no has jugado bien al fútbol, donde el Celta ha habido momentos en que te ha podido ganar y donde, pese a todo lo que ha ocurrido, eres capaz de ganar 0-1, sumar 9 de 9 con 3 victorias consecutivas fuera de tu campo, te dan un espaldarazo de cara de que inicias el campeonato bien. Piensa que el Madrid ahora mismo tiene 9 puntos, que el Barça tiene 4 y ojo con el partido del Barça, que el Atlético de Madrid tiene 4 y ojo con el partido del Atleti. Es decir, que el Madrid, el partido de hoy ha sido vital, no digo para ganar el título, pero sí para para tener mucha más tranquilidad de cara a este cierre de mercado.
Habla Kepa, portero hoy del Real Madrid, debutando en el Real Madrid en Real Madrid Televisión.
Primer partido como portero titular del Real Madrid, portería cero. Nico Díaz con Kepa.
Estamos con uno de los grandes protagonistas en la noche de hoy aquí en Vigo. Estamos con Kepa, debut, portería cero y victoria, debut inmejorable, podríamos decir.
Sí, una victoria muy importante, muy importante. Los primeros tres partidos fuera de casa, pleno, 3-3, un partido difícil. El Celta en casa va apretando, había sido su centenario, el público, la afición apretaba mucho. Ha sido un partido de madurarlo, de tener paciencia y bueno, felices con los tres puntos.
¿Cómo has vivido el día de hoy, el día de tu debut como jugador del Real Madrid? ¿Cómo te has preparado para este momento?
Bueno, intentarlo llevarlo con la máxima tranquilidad. Voy conociendo poco a poco a los compañeros, voy conociendo más a lo que quiere el míster. Ya llevo semana y unos días con todos mis compañeros. Entonces, bueno, feliz de poder aportar mi granito de arena en el campo.
Portería cero, victoria. ¿Cómo te has encontrado? Porque te hemos visto muy seguro, bajo palos.
Bien, como te he dicho, poco a poco cogiendo confianza, poco a poco, pues bueno, acoplándome en el equipo, que soy el último que ha llegado y con ganas de ayudar. Hoy contento sobre todo por la portería cero, por el resultado que nos llevamos y por los tres puntos.
Kepa, que fue agarrado por Larsen en los primeros minutos de juego y eso evitó el primer gol del Celta. Voy a saludar a Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, querido? Buenas noches.
Bueno, ¿qué titular le pones a esta victoria del Real Madrid en Vigo?
Bueno, lo que acabo diciendo antes, la verdad es que era una victoria, Manolo comentaba, de esas que eran títulos al cabo del año, que era un partido muy complicado, que el Celta ha estado magnífico, que Benítez sabe lo que hace, Benítez es un gran entrenador, nos parecerá lo que sea de el paso por el Madrid que fue y tal, pero ves a un Celta muy bien puesto, pero yo creo que la reflexión del madridismo hoy es que tienes cuatro delanteros y no está lesionado. Que no va a jugar con el Getafe, ya te lo dice el entrenador una semana antes. Bueno, a mí me parece que es una reflexión. Ahora, que es un Madrid que tiene al Bellingham este, que es una cosa extraordinaria y no ha sido su mejor partido de los tres, pero que está ahí y te resuelve cualquier cosa. Este es para darle muchos besos, por cierto. Joder, mi vida. Creo que ese debate el Madrid se lo tiene que plantear.
Pero ya has oído a Ancelotti, ¿eh? No sí, tenemos sí, a Courtois, Militao, Benzema, tiene... Vinicius y ganamos las cosas. Respalda al club.
Oye, le respalda, y yo comenté un tiempo atrás, el pasillo de seguridad, Courtois, Militao, Casemiro, Benzema, no está.
Sí, sí.
Y el Madrid sigue cabalgando.
Es un Madrid nuevo, evidentemente.
Es un Madrid nuevo. Ahora, es un Madrid nuevo con tres centrales y cuatro delanteros, que hay uno lesionado. No sé, yo reflexionaría, pero...
Roberto Morales. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Qué titulares te deja el partido del Madrid en Vigo?
Bueno, lo más negativo, la extraña lesión de Vini. Extraña porque es un jugador que nos tiene acostumbrados a jugarlo todo sin caer lesionado, a un rendimiento físico en estas temporadas magnífico. Y jugando un partido por semana, me sorprende mucho que sufra un percance muscular. Un Real Madrid físico que te acaba agotando, que te acaba derribando, que te acaba cansando con esto del centro del campo demoledor que tiene. Luego, cuando tiene al rival desgastado, te mete a Kroos y Modric y eso libera a Bellingham para que de nuevo sea ese jugador decisivo que ha firmado el Real Madrid. Y me deja la imagen de Ancelotti cabreado. Sin Benzema hay un problema en los penaltis. Falló Vinicius, hoy falla Rodrigo. Necesita un lanzador especialista con urgencia el Madrid.
Es evidente, Manolo, Tomás y Roberto, que está en el filo de la navaja el Madrid de la crítica deportiva. Si el Madrid empata hoy y Vinicius lesionado, habría hablado muchísimo de que necesita mucho más delantero de lo que claro, se habla, ¿no?
Lo que pasa es que eso es hacerse trampas al solitario. El Madrid necesita un delantero. Gane hoy, pierda hoy, se lesione Vinicius o no se lesione Vinicius. Sí. Ahora, que el Madrid tiene plantilla y calidad suficiente para ganar al Celta, al Almería y a otros muchos equipos sin un killer, la tiene. Pero como yo cuando hablo del Madrid, hablo de un equipo que debe aspirar a ganar todos los títulos, creo que sin un killer, sin un tío que te asegure más de 30 goles, tienen menos opciones de ganar títulos que si buscas un 9 que te los vaya a regalar. Ahora, ¿que va a pelear los títulos? Seguro. ¿Que va a estar ahí arriba? Seguro. Pero que el Madrid gane o no gane, yo sigo diciendo que necesita un delantero.
A ver, de momento es líder gracias a la defensa. Ha dejado su portería a cero en dos partidos en tres jornadas. Es verdad que en Almería concedió demasiados disparos a Lunin. Hoy Kepa apenas ha sido inquietado. Yo creo que con esa solidez defensiva, teniendo la calidad que tiene arriba, alguna te van a enganchar. Esto no tiene que tapar los 9 puntos, el pleno, el inicio de temporada como pocos equipos de los grandes y esta firmeza que muestra, sobre todo siendo una roca física este Real Madrid, que arriba hace falta algo. Si se te lesiona el jugador referente, que es Vinicius, hoy has probado con Joselu, ha tenido que cambiar el sistema Ancelotti, ha ido realizando ajustes durante el partido, por mucha voluntad que mete Rodrigo, no es un nueve goleador, no te va a dar los goles que te da Benzema. Yo creo que deben hacerse mirar en la última semana algo que haya en el mercado que te mejore lo que tienes.
Oye, estamos de acuerdo los tres, Corrochano, esto es terrorífico.
Oye, el sonido de Ancelotti, hablando del penalti, que es uno de los caballos de batalla de esta temporada. ¿Quién tira los penaltis? Hoy se ha enfadado Ancelotti.
Libertad no hay. No sé qué ha pasado, yo he dicho a Valverde que tenía que tirar Luca, pero no sé qué ha pasado entre ellos, pero lo que tenía que tirar el penalti no estaba, que era Vinicius, entonces creo que ellos han elegido Rodrigo, y yo no he tenido el tiempo necesario para decirle que tenía que ser Modric.
Bueno, pues es evidente que se ha enfadado. Vamos a escuchar a Aspas, que está hablando sobre el partido, a lo mejor sobre alguna jugada polémica.
Es cierto que después el portero pues no puede desaparecer, pero bueno, el balón se desvía. Luego, pues bueno, a mí lo que me pareció raro, yo lo vi desde atrás, es lo que le estaba diciendo al colegiado, por eso me molestó que lo fuera a ver, ¿no? Que no sé qué es lo que le han dicho en el VAR, pero me gustaría, igual que ahora, apoyando a mis compañeros, ahora que estoy aquí en directo, pues bueno, igual que se meten las cámaras en el vestuario, pues a mí me gustaría saber qué es lo que habla el árbitro con el VAR, igual que se meten a saber lo que hablamos los jugadores dentro del vestuario.
Dejo, ¿no? Ahí lo dejo.
Claro, yo lo dejo, aprovechando ahora que estoy en directo, no he tenido la ocasión. Pues
sería más fácil de entender para todos, ¿no?
Sí, porque bueno, se podría hablar. Sí, es cierto que estamos todos con mucha tensión, igual que pasa dentro del terreno de juego, igual que nos cogen a veces a los jugadores, conversaciones con el rival, cuando estás a 180 pulsaciones, bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que le habla un compañero a otro que es árbitro también, no es que me digas que es mi amigo el que está en el VAR, o sea que es un árbitro también, y que le dirá, pues ven a ver, pasa esto, hay esta acción. Bueno, me gustaría saber qué es lo que hablan entre ellos también, por ejemplo, en esta jugada de hoy.
Bueno, Yago, Aspas, que es muy futbolero, partidos, que le gusta hablar y ver mucho fútbol, pide cosas y está en su derecho. Este que van a escuchar es Iván Villar sobre la jugada del penalti, que no ha sido trascendente al final porque el Real Madrid ha ganado por otro gol, pero podía haberlo sido.
Bueno, voy a hablar sin ver la jugada repetida, pero toco balón, así que no sé cómo se ve desde una cámara. Yo sé que toco el balón y luego le rebota a él y el balón va fuera. Bueno, es un lance del juego y luego pues estuve centrado en pararlo y con la fortuna de seguir con el 0-0 hasta esa jugada de córner.
Pedro, los penaltis en el Real Madrid, que me estabas dando datos de los últimos tiempos, ¿cómo son?
Madrid tuvo una racha histórica en el club de 26 penaltis seguidos marcados en Liga hasta enero de 2022, que falló Benzema un penalti contra el Elche, y desde entonces ha tirado 23 y ha fallado 8, es decir, ha fallado el 35% de los penaltis, que son muchos.
Son muchos penaltis fallos en el Madrid. Voy a despedir a Roberto Morales, que tiene otras tareas. Roberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro. Ancelotti dijo hace poco en una rueda de prensa que había libertad para elegir el lanzador entre Vinicius, Rodrigo y Modric. El cabreo de hoy se lleva a la contraria a lo que dijo el otro día.
Sí, porque ha dicho que no hay libertad, que hay unos cuantos que deben tirarlo. Hasta luego, Roberto. Decías, Miguelito.
Un abrazo.
Sí, un detalle, el Madrid viene de tres lanzadores de penaltis brutales con un porcentaje espectacular. Hablo de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos y de Benzema. A ver ahora, porque lo que decía Roberto, ayer decía que el abanico estaba entre Vinicius, Rodrigo y Modric. Hoy parece que la orden de ejecutar el penalti la tenía el croata, que ha estado hablando con Rodrigo, que se ha tapado la boca. O sea, yo creo que ha dado por bueno que lo tirara Rodrigo, pero luego la orden del banquillo, como ha dicho Ancelotti, la tenía que trasladar Valverde y no ha llegado a tiempo.
Modric en el Madrid tiene un buen porcentaje, en su selección también. Lo que pasa es que Modric a partir de ahora va a ser más suplente que titular, con lo cual...
Pero hoy estaba en el campo, ¿no?
Sí, hoy estaba en el campo, correcto. Pero es cierto que el Madrid tiene que buscarse un especialista que suele estar en el campo.
Por cierto, qué pase de Bellingham a Rodrigo en el penalti que le ha hecho Iván Villar. Espectacular, ha crecido mucho en la segunda parte. Pues ahora es el tiempo de los halagos a Bellingham, que lleva tres partidos, tres días de halagos, ¿no? Tomás y Manolo.
Bueno, yo creo que el fallo puntual de dos penaltis no puede generar un problema en el Madrid. Tú puedes fallar dos penaltis, es cierto que hay que buscar un tío que tenga mucha efectividad, pero...
Hombre, fallar penaltis es complicado, es cierto, mira, lo hemos comentado en directo.
Bueno, pero mira, Pedro, en el Atlético de Madrid creo que viste el año pasado un dato de la cantidad de penaltis que fallan.
El que más ha fallado en la historia de Primera División.
Claro, entonces te quiero decir que es verdad que, oye, tener un tío, como dice Miguelito, un Cristiano, un Ramos, un Benzema que te anote penalti, pues oye, es un seguro de vida. Pero yo creo que no podemos focalizar todo en un fallo de un penalti. Un penalti se falla, dos también, si tienes un lanzador. Pero yo creo que el problema del Madrid, por ejemplo, es eso, el delantero más que el penalti, yo para mí.
Sí, sí, para mí también. Oye, Bellingham, el tiempo de halagos a Bellingham, que le tocan.
Sí, que se puede decir poco, gorro. Un tío que mete 4 goles en 3 partidos.
El de hoy era, era difícil, ¿eh? Y porque le ha llegado el balón muy rápido de la cabeza de Joselu a él. Yo creo que el empujón que le estaba dando a Aidú le ha ayudado a él a rematar en plancha incluso, pero es que era el jugador más adelantado en el saque de esquina del Real Madrid. O sea, que está siempre permanentemente en el área.
Es que es muy bueno, tiene que ser muy bueno, que ha dicho Ancelotti una frase, que sabe buscar muy bien los desmarques. Oye, y luego tiene una efectividad cara a la portería tremenda. Es muy bueno, muy bueno.
Y que tiene patas para robar balones.
Sí, y luego es que encima curra. Pero digo que lo que no podemos caer en el error de intentar fabricar que Bellingham debe ser el nuevo Cristiano o el nuevo Benzema.
No, yo creo que es una ilusión.
O sea, claro, es que Bellingham es muy bueno. Oye, y si mete 20 goles, ¡poh! Eso es un tiro. Pero el Madrid necesita otro.
No, ha hecho lleva 4 temporadas en la élite, 3 en el Dortmund y 1 en el Birmingham, y lo máximo que ha hecho son 14 goles en todas las competiciones.
También es verdad que es muy joven y su progresión va hacia arriba.
Pero es cierto que, fíjate qué curioso, que en los 2 últimos partidos con el Dortmund marcó 3 goles, y en sus 3 primeros con el Madrid marcó 4.
Sí, sí, que está en
racha. O sea, que de repente entra en racha.
Sí, sí, está en racha, total. Tomás, el capítulo de halagos a Bellingham.
Sí, hombre, también lo digo desde Valverde, que veo que Valverde está volviendo, que eso es muy, muy importante para Madrid. Este chico es muy especial, porque es un tipo que te resuelve en el área.
Sí, sobre todo que ha caído de pie. De esto no ha empezado dudando que la gente, porque Zidane empezó dudando en el Madrid. O sea, diciendo a la gente que dónde está este tío, que no sé qué. Y este ha llegado y ha empezado bien, que si continúa bien, será un éxito para Bellingham.
Además, digamos que es la estrella más rutilante que ha fichado la Liga Española, y por lo menos está brillando. Porque
claro,
había una aparición así en la Liga Española de una estrella, desde Cesc Fàbregas, que llegó al Barça en 2011, o de Ibrahimovic, que llegó en 2009, Cristiano, que llegó en 2009. Es que a la Liga, según está ahora mismo, le hace falta que sus estrellas brillen, porque si no...
Mira, a otro que le preguntamos sobre Bellingham. Fran García, ¿qué te parece Jude Bellingham?
Al final creo que todo el mundo lo ve, tiene esa estrella que gente como él tiene, y la verdad que es un placer y un orgullo tener gente como él cerca, y la verdad que tenemos una plantilla increíble, así que a tratar de aprovecharlo para traer más trofeos a casa.
Están todos encantados. Voy a cerrar con Santi Peón, a ver si ha terminado la rueda de prensa de Rafa Benítez, por lo menos a ver qué ha dicho. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha terminado, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches.
¿Y qué dice?
Pues mira, me quedo con un Rafa Benítez resignado, pero hay que reconocer que en cierto modo satisfecho por el buen partido que ha hecho su equipo. Reconoce además que la mejoría, por lo menos desde su punto de vista, es notable. Desde que arrancó la temporada contra Osasuna en este mismo escenario y el partido siguiente frente a la Real Sociedad, hasta llegar al día de hoy ante el Real Madrid, a pesar de la derrota. Dice que no le preocupa la sequía de Yago Aspas. Estaba aquí charlando con Álvaro Lorenzo, me daba el dato. Ojo, porque el Príncipe encadena 13 partidos sin ver portería. El último gol que marcó, que hizo, fue en Cornellà Prat el pasado 18 de marzo, que se dice pronto. Y sobre el gol anulado, el famoso gol anulado a Strand Larsen, dice que, bueno, que no tiene nada que decir, que los árbitros lo han anulado y que a partir de ahí, pues poco más cabe que decir. Así que, insisto, yo creo que la definición es esa, la fotografía de Rafa Benítez es esa, resignado, pero en el fondo satisfecho, porque ve que, aunque queda todavía mucho mercado, pues el equipo empieza a funcionar. Por cierto, en clave de mercado, no ha querido decir absolutamente nada, ni ha confirmado ni ha desmentido el fichaje que contábamos en tiempo de juego de Anastasios Dúbicas, procedente del Utrecht.
Ha hecho un buen partido el Celta, pero aguantar al Madrid 90 o 100 minutos es difícil, es bastante difícil. Santi, un abrazo, gracias.
Abrazo, chao, gracias.
Despido a ti también a Miguel. Miguelito, si no hay nada, está abierto por supuesto el partidazo, si hay alguna noticia nos cuentas. Un abrazo,
Perfecto, hasta luego.
Y Tomás y Manolo, ¿os queréis quedar a hablar de Luis Rubiales, que es el tema del día? Manolo, ¿tú puedes?
Yo, mientras que no me corte la línea, claro que puedo.
Muy bien, pues aquí están Manolo Lama, Tomás Guas y un montón de gente que vamos a presentar en un instante, porque es el asunto nacional. Es partidazo Rubiales. ¿Qué pasa con Luis Rubiales? ¿Qué ha pasado y qué va a pasar?
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Carlos, ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En Obramat mejoramos la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Solo
en Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95, precio definitivo. Llama al 1510.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
If something has to change, then it always does. If something has to change, then it always does. You don't need this disease, not right now. No, you don't need this disease, not right now. Oh, you don't need this disease, you don't need this disease, you don't.
Vamos con el asunto nacional. Luis Rubiales. Bueno, ya saben que está Manolo Lama, está Tomás Guas. Se incorpora Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está también Fouto, que está en Las Palmas, que ha hecho en Las Palmas Real Sociedad, empate a cero. Hola, Fouto. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Te agradezco mucho que estés esta noche con nosotros, que estás a otras cosas, pero es evidente que tienes información sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Está aquí Javi Gómez, que ha cubierto para los oyentes de la cadena COPE la asamblea de esta mañana. Hola, Javi.
¿Qué tal, Corro?
Está Víctor Navarro, que ha cubierto para los oyentes de la cadena COPE la rueda de prensa de Víctor Francos, presidente del Consejo. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Enseguida, Andrea Peláez, que ha estado contando a los oyentes de la cadena COPE qué ha pasado con los comunicados de Jenny Hermoso y 81 futbolistas. Y es evidente que este asunto se ha convertido en el tema nacional. No se habla de otra cosa. Pongas la tele a la hora que la pongas, la radio a la hora que la pongas, abras el periódico por la página que la abras, el deportivo y el de información general, se habla de Luis Rubiales. Las noticias las hemos comentado durante todo el día y se las vuelvo a repetir por si han estado perdidos. A esta hora Luis Rubiales sigue siendo presidente de la Federación Española de Fútbol, ha repetido varias veces que no iba a dimitir. Ha dado una rueda de prensa Víctor Francos en la que ha anunciado que el gobierno pone en marcha el mecanismo para inhabilitar, suspender a Luis Rubiales y que esto va a pasar en, yo creo que la mitad de la semana que viene, como muy pronto el miércoles, posiblemente el jueves. Y luego ha habido dos comunicados, uno especialmente importante, el de Jenny Hermoso, en el que habla de vulnerabilidad y de ser víctima de una agresión, de negar el relato de Rubiales, de que no fue consentido ese beso, de que ha sido presionada su familia y amigos para que diera un testimonio acorde con el relato de Rubiales, confirma que le pidieron hacer una declaración conjunta, un comunicado muy importante de Jenny Hermoso y otro de las futbolistas que a esta hora no son jugadoras de la Selección Española de Fútbol. Han renunciado a jugar en la selección a la espera de lo que haga Luis Rubiales y, por supuesto, el gobierno. Le quiero preguntar a Fouto que qué ha pasado desde que él anunció ayer que iba a dimitir Luis Rubiales, con buena información, para que esta mañana, Fouto, Luis Rubiales haya repetido tantas veces no voy a dimitir. ¿Qué sabes que te han contado?
Bueno, yo lo que sé, Corrochano, es que no ha pasado absolutamente nada. Lo único que ha hecho Rubiales es mentir, una vez más. Ayer dijo a todo su entorno que iba a dimitir hoy, se lo dijo a la UEFA, porque la UEFA estaba muy interesada en saber qué iba a hacer Rubiales, porque si no ellos iban a tomar medidas, y él le dice a la UEFA, le dice a Zeferin que él va a dimitir hoy, con lo cual la UEFA no iba a hacer nada porque ya pensaban que iba a dimitir.
Él le ha dicho a Zeferin que iba a dimitir.
Que iba a dimitir, eso es. Entonces la UEFA dijo, bueno, pues si vas a dimitir, pues nosotros tampoco tenemos que hacer nada. Al gobierno también era la información que tenía, que iba a dimitir. Prácticamente a todos los clubes, todos los daban por hecho. O sea, que él le había dicho que hoy presentaba su dimisión. Llaman a Pedro Rocha, que es el presidente de la Extremeña, que estaba en su domicilio en Extremadura, viaja de urgencia a Madrid para reunirse con él, para decirle que va a dimitir y que va a ser el presidente de la gestora. Y después de comunicar todo eso en el día de ayer, después de que se filtrara a varios medios, incluido la cadena COPE, no solo el único, se filtró a varios compañeros, muchos de los compañeros de los que vimos ayer que Rubiales iba a dimitir hoy, un minuto antes de empezar la asamblea, al propio Pedro Rocha le ha dicho que no iba a dimitir. Y es cuando ha salido y ha dicho, no voy a dimitir. Lo que ha pasado, que nadie piense que ha pasado algo de ayer a hoy, Corro, porque lo que ha pasado es que Luis Rubiales es un mentiroso compulsivo. Se ha demostrado hoy, se ha demostrado con lo que ha dicho de Jenny Hermoso, haciendo un rato absolutamente falso, se ha demostrado pidiendo perdón el otro día y hoy no pidiéndolo y contándolo un relato completamente diferente, porque hoy ha contado una versión diferente. Si has contado una versión diferente hoy, ¿por qué el otro día grabas un vídeo en la escala de Qatar pidiendo perdón? En definitiva, Corro, lo que ha pasado es que el presidente de la Federación Española, que sigue siendo, esa es la auténtica vergüenza hasta la de la noche, que siga siendo presidente, es que lo que ha hecho es irse mintiendo a sí mismo.
Landeta, que es el presidente de la Vasca, le ha contado hoy a José Ángel Peña que él desde ayer tenía la información de que iba a dimitir en el día de hoy. Yo creo que él utilizó sus mecanismos para hacer llegar la información de que iba a dimitir para dar un golpe de efecto esta mañana con ese grito de en varias ocasiones de no voy a dimitir. Me vais a permitir que, como nosotros no hemos estado en la asamblea, que ha estado Javi, pero en una sala aledaña, hablemos con alguien que es asambleísta y ha estado en la asamblea. Estolo Ver, que es presidente del Collerense, que es un equipo de fútbol masculino y femenino, que entre otras jugadoras que han pasado por el Collerense está Cata Coll, que a estas alturas no necesita presentación, y que es un club que prepara futbolistas femeninas para la élite. Mariona Caldentey también ha estado, me parece, en ese equipo, así que le saludo. Tolo, ¿qué tal? Buenas noches, presidente.
Buenas noches.
Cuando ha llegado usted a la Asamblea, ¿tenía constancia a través de, me imagino, de la Balear, por ejemplo, que es su federación adscrita, que Rubiales iba a dimitir o no sabía nada?
Bueno, nos hemos reunido un momento, como comenté ya también en otro medio en otro medio de comunicación ayer para ver cómo estaba el tema y el presidente me ha comentado, no te preocupes, no hay votación, está todo arreglado.
¿El presidente de la Balear?
Sí.
Está todo arreglado, pero no le ha dicho si iba a dimitir o no iba a dimitir.
No, no le hemos dado por supuesto de que dimitía.
O sea, ha entendido usted que ha entendido usted que estaba todo arreglado, iba a dimitir.
Sí.
¿Y se ha sorprendido cuando le ha escuchado tantas veces decir no voy a dimitir?
Bueno, todavía estoy un poco en shock. La verdad que sí.
O sea, ha sido sorpresa para usted también, ¿no? Que es miembro de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol.
Sí, sí, entre otras cosas, porque más que una asamblea extraordinaria, esto parecía una rueda de prensa. Tampoco entiendo lo que, porque os ha desplazado a toda una junta, a todos los miembros de la Asamblea Extraordinaria, para hacer una rueda de prensa.
¿Por qué? Porque entiende que no han tenido ni voz ni voto.
No, no, han salido dos personas en juegos de preguntas, pero el orden del día en el punto 2 se ha terminado, en las explicaciones del señor Rubiales.
Si usted hubiera tenido la oportunidad de votar, ¿qué hubiera votado? Si le hubieran dicho, ¿queréis que siga, queréis que no, qué hubiera votado?
Yo tenía claro que votaba que no.
Que votaba que no.
Sí.
¿Su presidente de la Balear también era de la misma opinión?
Bueno, yo lo que les he dicho es que si me obligaban a votar, que esta vez cada uno votase lo que quisiera. Normalmente en las otras asambleas siempre hemos acordado un poco lo que se iba a hacer y que nos extrañasen si yo hacía una disciplina contraria a los otros.
Ha habido muchos aplausos, o por lo menos se han sentido en la radio, a favor de Luis Rubiales. ¿Han aplaudido muchos asambleístas o ha aplaudido mucha gente que estaba en la asamblea?
Yo creo que ha aplaudido más gente que asambleístas, por lo que he visto. Sí que ha habido asambleístas que aplaudían, pero ha habido mucha gente allí dentro. Casi te diría que más gente no asambleísta que asambleísta.
¿Estaba usted cerca de las primeras filas o de las últimas?
Bueno, había seis filas, entonces no había mucha más filas. De asambleístas, 6-7 filas, yo estaba en la última, en la penúltima.
He visto también gente que no aplaudía y cabezas hacia abajo. ¿Qué ha percibido usted, qué sentimiento ha percibido usted en la asamblea? ¿Más a favor o más en contra de Rubiales?
La verdad es que yo también era uno de los que tenía la cabeza un poco abajo y no miraba mucho a la gente.
¿Por qué? ¿Se sentía avergonzado por lo que estaba escuchando?
Bueno, va contra mis principios, lo que he oído y los datos que ha hecho este señor. Entonces, cuando vas en contra de tus principios, pues te sientes un poco mal. Y los principios es lo último que voy a perder.
Para usted, que Luis Rubiales se vaya de la federación, el motivo que a usted más le ha dolido, ¿qué ha sido? ¿El acto del palco, el beso a Jenny Hermoso, su actitud después de la entrevista aquí, por ejemplo, con Juanma? ¿Qué es lo que más le ha disgustado?
Para mí ha sido todo un cúmulo de cosas, de despropósitos. Es decir, no, el tema del beso de Jenny, yo creo que una persona que no representa todo el fútbol nacional, vicepresidente de UEFA, lo primero que tiene que hacer es saber comportarse. Y una persona así, pues yo creo que atenta a los valores que tiene que tener el fútbol, que son la educación, la integridad y el respeto.
Después de la asamblea, ¿Tolo ha vuelto a ver al presidente de la Balear o ha tenido oportunidad de hablar con asambleístas?
Sí, sí, hemos ido a comer todos los asambleístas juntos de la Balear.
¿Y?
Todos bastante sorprendidos.
Todos bastante sorprendidos.
Sí, sí.
Bueno, Tolo, ver que hacen un trabajo extraordinario de fútbol de base allí en el Collerense y tiene a por lo menos dos campeonas del mundo. No sé si tiene más en el Collerense, dos campeonas del mundo seguro.
Bueno, tenemos dos campeones del mundo. Catacoya fue campeona en sub-17. Lucía Corrales también pasó con nosotros, que está en la sub-19 actualmente. Y podemos contar con Patri Jarro, Virginia Torrecillas, Maitane López, que está en Estados Unidos, y otras tantas que están en categorías nacionales de primera división española y por el resto del mundo.
Tolo Vera, a seguir currando. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Esta es una muestra de lo que ha pasado en la Asamblea y ahora os quiero escuchar porque si no hay más gente que va a aparecer en este partidazo, pero ir diciendo cosas. Roberto Lama Guas,
sí,
¿qué quiere decir?
Yo estoy de acuerdo contigo en el asunto de que seguramente anoche y durante la mañana ha utilizado todos los canales posibles para el golpe de efecto. Él ha querido hacer un truco de magia, ¿no? Sucede que para mí la puesta en escena ha sido histriónica, extravagante, una especie de aló presidente o de peña Luis Rubiales, que lo ha convertido en un auténtico esperpento. O sea, él estará muy contento de esa intervención de no voy a dimitir y no sé qué, que ha sido interrumpida por aplausos, que luego me imagino que hablaremos de los aplaudidores. Yo he visto gente ahí que me ha hecho pasar vergüenza. Entonces,
lo puedes decir ya, de la Fuente, seleccionador nacional, y Bilda, seleccionador femenino, que son los que más llaman la atención porque son los más conocidos.
Sí, de Bilda podía esperarlo porque su seleccionador, en fin, no sé, yo a mí de la Fuente verdaderamente me ha llamado la atención. Y luego toda esa cla que ha tenido alrededor, también, no entiendo que uno se lleve a su trabajo, a sus hijas. O sea, imagínate que aparecemos todos en la redacción con nuestros cuñados y no sé qué, para no sé qué quería demostrar. Para mí le ha quedado ridículo. O sea, la puesta en escena para mí ha sido absolutamente ridícula. Y luego, por ir un poco más a lo profundo y no en lo anecdótico, si es que después del comunicado de Jennifer Hermoso, si es que no hay más que decir. O sea, es que
está dicho todo, está dicho todo en el comunicado. Lama, que tiene que dejar Balaídos, y Fouto, que le quiero despedir. Lama y Fouto, por favor. Lama, ¿qué quieres decir?
Bueno, yo lo primero que voy a decir, a mí no me gusta hablar de los periodistas, pero en mi caso tengo que hablar. Después de mi desafortunada intervención el pasado domingo, donde ofendí a un sector de gente y ya pedí perdón en su momento, yo sí que quiero decir dos cosas sobre este tema. Yo no soy el defensor de Rubiales ni el abogado defensor de Rubiales. Es más, no me voy a poner la medalla de que he sido uno de los periodistas que más le he criticado, pero simplemente que miren el audio y pregunten. Yo lo que sí digo es que esto ya ha trascendido de la cuestión deportiva. Esto es un tema político. Porque quiero recordar que, bueno, yo y muchos otros hemos sido los que denunciamos el viaje que hizo Rubiales a Estados Unidos con aquella pintora mexicana pagada por la Federación. Yo y muchos otros hemos denunciado la presunta fiesta que hubo en Salobreña, llevarse la Supercopa de España a Arabia, las comisiones que le pagó a Piqué, las grabaciones a ministros o los espionajes a directivos y periodistas. Bueno, yo y otros muchos lo denunciamos. El gobierno de mi país lo permitió. El gobierno de mi país permitió todo esto y se lo consintió. Ahora, esto ya ha trascendido y esto ya es política. Aquí hay una guerra política, hay que elegir un nuevo presidente, hay que pactar y posiblemente hay partidos políticos que piden la cabeza de Rubiales con todo su derecho. Y posiblemente el actual gobierno, con todo su derecho, se la quiere cortar. Yo lo que digo y dije el domingo, más allá de lo que me equivoqué, yo desde mi sofá viendo la tele a 10.000 kilómetros, cuando vi el gesto, consideré que era un gesto espontáneo y sin maldad. En mi opinión, puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Yo respeto a todos los que vivieran en eso maldad y un gesto que no es propio de un presidente, que también estoy de acuerdo que no es propio de un presidente. Pero lo que yo no veo es esa agresión sexual de la que se le acusa. Entonces, yo creo que la jugada de Rubiales es: yo no dimito, porque si dimito, lo que estoy haciendo es decirle al mundo, acepto que esto fue una agresión sexual. Y ahora serán los jueces los que decidan o no si yo he cometido delito. Más allá de esto, vamos, lo tengo clarísimo. La puesta en escena ha sido lamentable. Llevar a sus hijas a la Asamblea me parece triste y poco edificante para los chavales jóvenes, y lo peor que sí me parece de toda esta historia es que ha dado tres versiones, porque si yo creo que llega a dar la primera versión, miren ustedes, esto es un gesto para mí espontáneo y sin maldad, y si hubiera mantenido en esto, yo creo que no hubiera habido más problema. Él sí que ha ido modificando sus versiones, pero también digo esto y lo vuelvo a repetir, la justicia dictará si es culpable o no. Pero esto para mí ya no es deporte, esto ya es una cuestión política.
Lama, te sigo escuchando. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Fouto.
Yo simplemente corro decir que lo he vivido en primera persona, que es una persona, yo he sido muy crítico con Rubiales, a mí me ponían casi de loco, de obsesivo, y yo siempre he denunciado a Rubiales, no he tenido una buena relación con él, evidentemente, es conocida, es popular, siempre me ha situado con la Liga, con Tebas, si defiendes a uno es porque te paga ese, bueno, lo típico que siempre dice por esa inseguridad que siempre le ha caracterizado. Yo sí te digo que, insisto, el personaje es muy mentiroso, se ha marchado mintiéndose a sí mismo, la puesta en escena ha sido absolutamente lamentable y lo que tiene que cambiar no solamente es Rubiales, lo que tiene que cambiar es el sistema federativo clientelar, ese sistema federativo al que obligas a los árbitros a ir a aplaudirte, también es verdad que los árbitros han mostrado muy poca personalidad en este asunto. Un sistema federativo, como digo, muy clientelar, con las territoriales, con todo, y yo creo, Corro, que eso es lo siguiente que tiene que cambiar. Y otra cosa, y ya por último termino, hay algo peor que Rubiales, que son los dos o tres mamporreros, que no voy a dar su nombre, que están siempre al lado de él riéndole las gracias. Esos, Corrochano, son mucho peor que el propio Rubiales.
Sí, me han dicho estos días que Rubiales se ha quejado mucho de, a ver cómo lo digo sin decir lo que no puedo decir, que se ha quejado mucho de que había gente que le tenía que haber cuidado más en estos últimos días, que tenía que haber estado más pendiente de él. Él entiende que ha habido gente que ha tenido que estar más pendiente de él. Foto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Guas, Tomás.
No, yo creo que entre Manolo y Fouto, yo creo que está muy bien explicado. Esto es una cuestión sistémica, querido. Lo de Villar fue una vergüenza fuera de serie. Bueno, esto lo está superando. Entonces, aquí o realmente hay una sentada que no ha habido antes. Lo que dice Manolo es una verdad palmaria. El gobierno miró para otro lado, pues porque le parecía que este era un contrapeso de Tebas, porque esto está en la calle, esto lo ha escrito gente que tiene muchísima más información que yo. Pero que la situación es la que es. Pero esto, o realmente el fútbol español se para y ve que esto no puede ser. Lo que hablaba Fouto de las territoriales, todos estos, 100 y pico, 200.000 euros cada uno. Pero que es una federación territorial de fútbol. Si tiene que ser unas máquinas vendedoras de licencias, queridos. Yo recuerdo hace montones de años, que había un secretario de la Federación Catalana de Fútbol que cobraba de la federación y de la mutualidad de futbolistas unos dos sueldos estratosféricos. ¿A quién van a votarse? Entre ellos mismos. Esto no se puede aguantar por más tiempo. Ahora que sorprenda Rubiales. Oiga, la lista que ha dado Manolo de desastres cósmicos. Y nos estamos dejando el tema de Greira, queridos. Que el de la Liga salió diciendo el primer día, ¡ha prescrito, ha prescrito! Y el otro con la cabeza puesta debajo. Si es que no hay por dónde agarrarse. Entonces es un más trabajar y vivir para ellos mismos, que a mí que ahora me venga el ministro del ramo y el que le corresponda, ahora ustedes han descubierto a Rubiales, si lo tenéis ahí puesto, si lo conocéis perfectamente. Entonces esto es un número más que en el caso que nos ocupa, efectivamente, si él hubiera hecho un mea culpa en el primer momento y lo hubiera planteado diferente, porque es una cagada tras otra cagada, el vídeo del avión, el no sé qué, el no sé cuántos, ha metido una bola terrorífica. Terroriza, que yo me puedo, oye, yo siempre digo que soy Heidi, me puedo creer, pues que oye, pues tuve un momento de exaltación y le agarré la cabeza a la chica. Bueno, pues mire usted, no lo haga porque eso no se puede hacer. A mí me volvió loco el tema de la mano abajo, en el palco.
El palco.
Me parece que es algo ya, con eso ya estás descalificado.
Claro, es que el combo es tremendo.
Es tremendo, pero claro, es el combo que tú dices, Roberto, pero el combo que viene, ¿a cuántos combos más? Entonces, sí. esto es lo que hace poner. Pues también me creo lo que dice Manolo. Oiga, que hay socios del gobierno en este momento, que es lo que me extraña del tal Rubiales. Oiga, pero usted, ¿en qué mundo vive? ¿En qué España vive? ¿No ve que esto es material inflamabilísimo? No haga usted bobadas.
No, él no ha sido consciente nunca, ha sido consciente de lo que estaba pasando. Estaba en otra realidad social.
Claro, naturalmente.
Con una mirada muy diferente a la que había en este momento.
Absolutamente.
En este
oiga, y que es así. Entonces, ¿usted cómo comete ese error? Un tío, pues que usted vive en una burbuja, que es el fútbol, y entonces donde todo parece que todo está bien, todo se disculpa, y aquí, pues que, oiga, que monto una fiesta, pues la monto, la deja de montar, que me llevo la Supercopa Arabia, pues la llevo a Supercopa Arabia porque va muy bien al fútbol base. Bueno, pues tire usted para adelante, oiga, el central de un equipo que está jugando la Liga es el socio, oiga, no me diga. Bueno, ahora le descubrís. Bueno, pues mire usted.
Perdón un segundo, que tengo que por orden, porque si no, no me va a dar tiempo. Luis Rubiales y el relato, porque este es evidentemente, a pesar de que han dicho Tomás y Manolo que las ha hecho más gordas y no le ha pasado nada, este es el momento que va a terminar con la carrera de Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol, que es el beso. Este es el relato que ha hecho esta mañana Luis Rubiales.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo, me cogió pues por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Fue el piquito y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose riéndose. Esa es la secuencia de todo. De la anécdota, del no pasa nada, del tal, empiezan todas estas presiones, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar.
Andrea Peláez, se refiere a un comunicado, al primer comunicado, no a los dos comunicados que había en el día de hoy. Andrea Peláez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
El comunicado de Jenny Hermoso, que es un relato largo también de acontecimientos, yo creo que ha sido contundente y que contradice totalmente la versión que ha hecho en el día de hoy Luis Rubiales, ¿no?
Sí, desde luego, yo creo que es la puntilla para el presidente Luis Rubiales. Primero Jenny hablaba en el comunicado conjunto que hacían todas las futbolistas de la selección y algunas exfutbolistas y muchas futbolistas, en el que decía ya que lo que había dicho el presidente era rotundamente falso. Decía Jenny Hermoso, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso, no tolero que se ponga en duda mi palabra. Y luego, en el que ha sacado ella minutos más tarde, es aún más contundente, ¿no? Las palabras de Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas. En ningún momento se produjo la conversación. Me sentí vulnerable y fui víctima de una agresión. Sencillamente no fui respetada. Bueno, yo creo que recoge absolutamente el sentir de Jenny Hermoso. Un sentir que se ha visto precipitado a tener que contarlo porque así lo pedían los acontecimientos, ¿no? Ya lo había hecho, insisto, en ese comunicado en FUTPRO, pero luego se ha visto obligada y yo creo que también la situación lo demandaba, hacerlo de forma unilateral, bueno, individual más bien.
Hoy han empezado a escribir tuits las jugadoras y han utilizado muchas de ellas una palabra que es se acabó. Creo que Alexia Putellas ha sido de las primeras, si no la primera, sí. Y ha dicho se acabó. Has contado durante el día de hoy que en la conversación que has mantenido con una jugadora muy importante de la selección, nada más terminar la conversación que ha tenido con los asambleístas Rubiales, ha dicho algo así como, me da miedo, ¿no?
Sí, mucho miedo, me decían las futbolistas, una de ellas de muchísimo peso dentro del vestuario, no estoy hablando de cualquier futbolista, mucho miedo. Cuando yo les preguntaba, ¿lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis? ¿Qué vais a hacer? Me decían, mucho miedo, no solo por las palabras de Luis Rubiales, que sobre todo, sino también por los aplausos que ha arrancado en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Me decían en esos momentos, vamos a ir hasta el final, refiriéndose a defender el honor de Jenny Hermoso. Y además me decían, refiriéndose al alzamiento, por decirlo de alguna forma, de las 15 futbolistas hace casi un año, Corro, para que por fin se vea que esto va más allá de los viajes y de los entrenamientos buenos o malos. Yo creo que las futbolistas han sentido que por fin, tanto Rubiales como Bilda con sus aplausos han mostrado una cara que da la sensación que ellas es la que trataban de transmitir hace un año y la gente les pedía, ¿pero qué les pasa? ¿Pero qué quieren? ¿Pero qué demandan? Yo creo que las futbolistas hoy han sentido, por fin han mostrado esa cara que en algunas ocasiones nos han mostrado a nosotras de forma privada y por fin la gente puede entender que era parte de lo que reclamábamos hace un año.
Entre las rubialadas que ha habido, que hablaba Roberto, que ya las hubo en aquella rueda de prensa, se acordarán, lo del saco de cocaína en mi coche, lo de se cayó mi hermana encima de las piernas, cosas que son rubialadas, que o sea, que si uno viene, yo estaba pensando hoy, un corresponsal de Francia o Inglaterra o Alemania viene hoy a la rueda de prensa de Luis Rubiales y alucina, porque no es un discurso habitual de una persona que está en un puesto tan tan importante. Entre ellas, hoy ha anunciado durante la comparecencia que le subía el sueldo a Jorge Bilda, el seleccionador. que ganaba 160, 70 u 80, que no ha especificado, y que le pasaba a pagar medio millón de euros. Esas cosas. Luego lo que decía Roberto de las hijas, que a todos nos ha llamado la atención, la presencia de las hijas, que yo lo entiendo como apoyo y que podrían haber estado en esa asamblea sin ser el foco de atención y sin colocarlas en el foco de atención, pero estaban allí, allá se ha dirigido en varias ocasiones. Bueno, es su manera de ser y es una forma que la mayoría no entendemos, pero que él la expresa de esa manera. Hay varias denuncias ante el Consejo Superior de Deportes, una de Estrada Fernández, otra del grupo político Sumar. Hay una de la Liga F. La presidenta estuvo esta semana con nosotros y está hoy también Beatriz Álvarez. Hola, Beatriz.
Hola, muy buenas noches.
Quiero preguntarte primero si te ha sorprendido que no dimitiera después de que los medios anunciáramos ayer y esta casa en concreto que iba a dimitir. ¿Te ha sorprendido?
No, mira, ese asunto es el único que no me ha sorprendido.
O sea, ¿tenías claro que no iba a dimitir?
No tenía claro. No es que lo tuviera claro, es que lo que no tenía claro es que lo fuera a hacer a pesar de haberse filtrado, ¿no?, ayer en los medios de comunicación. O sea, creo que este señor puede cambiar, vamos, y además creo que el ego que tiene es muchísimo mayor que su dignidad. Y sí,
eso no es discutible, Beatriz, tiene un gran ego, o sea, es un ego muy potente porque lo demuestra en sus exposiciones, tiene un ego bastante importante. Beatriz, que yo creo que el camino, el resultado final lo vais a conseguir, o sea, le van a inhabilitar, el gobierno ha tomado el toro por los cuernos, ha hecho una cuestión de estado de esta situación y lo va a inhabilitar. Pero no sé si has entendido el relato de hechos que ha expresado Rubiales en el día de hoy.
No, no es que no lo entendiera, es que es absolutamente delirante. O sea, cuenta un relato de los hechos que no corresponden en absoluto con lo que todos hemos visto, que no corresponden en absoluto con las declaraciones que hace Jenny luego, pero es que él solamente hace alusión a lo del beso y pide disculpas por haberse tocado los genitales de parte, o sea, delante de su majestad la reina, ¿no?, y la infanta, y al final... Es que en ningún momento reconoce su culpabilidad. Él intenta justificarse continuamente, de hecho señala, ¿no?, vuelve casi a llamarnos tontos y gilipollas a todos los que de alguna manera no entendemos, ¿no?, o denunciamos su actuación y sus palabras, y desde luego que es que no podemos permitir, ¿no? Al final yo creo que el único camino, si no dimite, que es lo que va a ocurrir y lo que ocurre, ¿no?, a día de hoy, es la inhabilitación por parte del Consejo Superior de Deportes. Tiene todas las herramientas para hacerlo, el mecanismo, y así debe ser, ¿no?, lo antes posible y además con urgencia.
Está transmitiendo un comunicado oficial la Federación Española de Fútbol con fotos de que entienden ellos pueden responder al relato que ha hecho Jenny Hermoso a través del sindicato FUTPRO, que estamos vamos a dar detalles enseguida, Javi, que los está leyendo, y Andrea también. Beatriz, sí. ¿Os va a valer con que le inhabiliten o queréis ir más lejos a través de una vía penal? ¿Os vale con la administrativa? ¿Con qué os vale, Beatriz?
Bueno, nosotros en todo momento lo que hemos reclamado es al cese de la inhabilitación, y a partir de ahí yo creo que el trabajo ya corresponde un poco más, pues, a quizá a las personas directamente implicadas, ¿no? No sé si quieren ir más allá, si no. Yo, bueno, hoy he escrito a Jennifer Hermoso, pero la he tenido, o sea, he querido respetar sus tiempos, y si la he escrito es precisamente o únicamente, ¿no?, para decirle que estoy muy muy orgullosa, ¿no?, que es una valiente y que estoy muy orgullosa por el paso que ha dado. Pero yo creo que lo que nos ha quedado claro hoy, permitirme decirlo, no es ya la actitud, ¿no?, del presidente, que desde luego ya sabemos que es denigrante totalmente y bueno, que no hay palabras, ¿no?, para definirlo, sino que es el todos esos aplausos en la asamblea, ese servilismo, ¿no?, que vimos, que ya conocíamos, que no es que sea nada nuevo. Yo misma, ¿no?, decía que esto de la asamblea era una pantomima para blanquear la imagen, pero hoy fue bastante doloroso ver cómo hay tantas personas que estaban allí, que muchas de ellas estaban aplaudiendo y legitimando y defendiendo las palabras de Luis Rubiales, y eso es lo que realmente tenemos que denunciar también, ¿no?, y cambiar. Yo creo que al final se trata de un modelo, el modelo entero de la federación, el que debemos cambiar ese modelo de servilismo de las federaciones territoriales. Me parece completamente inaceptable ver lo que se ha dado hoy, ver lo que se ha visto hoy en esa asamblea, y creo que haya cada uno, ¿no?, que cada uno juzgue en relación a sus valores, pero creo que cada uno debe asumir las consecuencias de sus actos, y si Luis Rubiales dimite, creo que muchas de las personas que están ahí deberían plantearse hacer lo mismo.
Entiendo que por los aplausos de muchos de ellos, ¿no?
Por supuesto, por eso lo decía.
Beatriz, que vamos hablando, a ver cómo termina el asunto. Yo creo que el miércoles o el jueves va a ser inhabilitado casi seguro, porque los mecanismos que ha activado el gobierno le van a llevar a eso, pero lo iremos contando. Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, que ha presentado una denuncia ante el Consejo que sirve para que llegue a ese proceso de inhabilitación. Gracias, Beatriz.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Enseguida damos más detalles de este comunicado. Estoy viendo las fotos que ofrece la Federación Española de Fútbol. Insisto, es un comunicado de la Federación Española de Fútbol haciendo frente a lo que ha contado Jenny Hermoso en su comunicado a través de FUTPRO y de su agencia. Ofrece fotos de cuando se abrazan y Jenny Hermoso, no sé si levanta a Rubiales o en ese momento se levanta a Rubiales, pero esto que ha comentado durante el día de hoy. Antes, Víctor Navarro, has estado en la rueda de prensa de Víctor Francos. ¿Qué has sacado en claro de esa rueda de prensa?
Bueno, lo ha dicho nada más empezar, antes de responder a las preguntas, que solo, por cierto, ha respondido a 5, porque tenían prisa desde el CSD, y antes de responder ha dado un discurso el señor Francos, y ahí ha explicado que están en completo desacuerdo desde el gobierno con la actitud y las explicaciones de Luis Rubiales, y que ellos activan todos los mecanismos para que se vaya. Y lo que van a hacer, porque no quieren cometer ningún error, porque quieren que se cumpla el objetivo, que es que salga Luis Rubiales, es respetar los tiempos. Han presentado hoy una denuncia al TAT, esperarán al lunes a que se reúna el TAT y acepte esa denuncia, que la han puesto de carácter grave, y entonces el miércoles convocarán, que es el primer día que pueden, esa junta directiva para la comisión directiva para poder echar a Luis Rubiales de la presidencia. Lo que decía también el señor Franco, le han preguntado si ha podido hablar con Luis Rubiales, si habló con él. Él ha explicado que a la vuelta del Mundial en el avión habló con él y le dijo que las explicaciones no eran suficientes, que era un hecho que era contundente, que tenía que ser contundente en sus disculpas, y ha dejado claro en todo momento que a él no le corresponde ni juzgar a él como presidente del CSD ni pedir ni puede hacer que dimita a Luis Rubiales, que tiene que seguir esos procedimientos. Es verdad que ha dicho que él iba a ser objetivo, que tenía que ser objetivo, pero ha dejado claro desde el inicio que el gobierno está muy cabreado, muy disgustado, y que evidentemente no podían permitir que Luis Rubiales siguiera al frente de la Federación Española.
Es evidente que desde el martes, en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tuvo esa locución de necesita dar más pasos empujándole hacia la dimisión, ha convertido el asunto, el partido del gobierno y otros partidos, en un asunto de Estado. Tanto que hoy Víctor Francos ha encontrado una similitud con este caso y el Me Too americano.
Yo creo que estamos en disposición de que esto sea el Me Too del fútbol español y de que esto sea un cambio. Y por lo tanto el gobierno quiere advertir de eso, quiere ser muy contundente a la hora de decir que hay cosas que no pueden volver a pasar, y me dejarán que con emoción, que les pida, sin haber hecho nada y sin sentirme culpable de nada, pero como responsable del deporte español, que les pida disculpa a las jugadoras, porque no merecían esta semana.
Víctor Francos, presidente del Consejo. Javi, ¿qué dice en esencia el comunicado? Larguísimo, con esas 4 fotos, creo que son 4 fotos, las que ofrece el comunicado que acaba de emitir la Real Federación Española de Fútbol.
Muy largo. Los pies de fotos son hilarantes.
Sí, o sea, sí, pero lo más importante, yo creo, centrándose la Federación en este comunicado, en el comunicado que ha hecho Jenny Hermoso, bueno, que ha hecho FUTPRO, el entrecomillado que ha hecho Jenny Hermoso, y ponen en negrita una frase. Y por supuesto, en ningún caso, decía Jenny Hermoso, busqué alzar al presidente. A partir de ahí, en eso se escuda la Federación y Luis Rubiales, y adjuntan estas 4 fotos con sus 4 pies de fotos, explicando cómo Jenny Hermoso, desde el primer frame, abraza y aparentemente levanta a Luis Rubiales. Dicen que han intentado contactar con Jenny Hermoso, que Jenny Hermoso no ha querido hablar con la Federación Española, y que a partir de este momento que van a iniciar las acciones legales que correspondan.
O sea, lo que han hecho, un comunicado con fotos, y como dice Roberto Palomar, los pies de fotos son hilarantes.
Es que no me puedo resistir a leerte un trozo. Sí, sí. Resulta indiscutible la inclinación de la espalda de la señorita Jennifer Hermoso que se produce cuando está realizando una acción de fuerza. Es los pies del señor presidente están clara y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora. Quiero decir, no se han enterado de nada.
Están en un detalle que
no están preparando su defensa ya.
Sí, pero es que no habla del beso.
Pero es un detalle que no nos lleva a ninguna parte. Lo único que quieren demostrar es que esa frase de Jenny Hermoso en ese comunicado, pues se puede discutir. Es que, como dice, se comprueba como el señor presidente tiene ya los talones mucho más elevados.
Es como el VAR, es como
los
si hubiera
pies
metido
del señor
el
presidente
VAR
está aquí, claramente sí. Y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora. Andrea,
eso son pruebas de juicio.
Imagino que este detalle de del que yo no me había percatado, porque es cierto que en el relato que ha hecho Rubiales, que hemos escuchado, ha aparecido en un momento determinado que Jenny Hermoso se abalanzaba sobre Luis Rubiales porque dice, me cogió la cadera, la pierna...
Esto no es casualidad, sí. O sea, esto lo sabían ya esta mañana que existían estas fotos, seguro, vamos.
Hombre, claro, desde...
¿Pero qué van a llevar al juicio? ¿Uno de pressing catch para que
claro,
diga
es
cómo
que,
se sujeta?
Es que, claro, a mí me resulta...
No,
mira, lo acaba de leer, lo acaba de leer y de verdad, y yo es que leo el comunicado y me parece de risa, o sea, que estemos en
En un detalle, estamos en un detalle que no conozco
sí, ningún lado. O sea, estamos en un arqueo de la espalda, en un cuanto se despegan unos pies del suelo, de verdad, no doy crédito,
pero,
de verdad.
Pero eso socialmente no tiene ninguna salvación, pero a lo mejor en un juicio...
Bueno, claro. No, pero, si claro, lo están haciendo, seguro que tiene salvación. No hacen esto por nada,
fíjate,
¿eh?
Por las declaraciones de... O sea, lo que ha dicho Rubiales hoy en la asamblea, ese argumento de que fue emocional, instintivo... No, pues si tú le preguntas a alguien, todas esas cosas que ha preguntado, le preguntó, él dice a Jenny, es que no fue espontáneo.
Sí, yo creo realmente que esa pantalla ya debemos saltarla.
Claro, pues o sea,
pero Andrea, ¿te imaginas a Atenea pantalla, diciendo que el presidente Luis Rubiales la subió a caballito?
Bueno, pero escucha,
pero podría decir Atenea.
Es que no podemos estar en esa pantalla. Esa pantalla ya
claro,
ha pasado.
Claro, exacto. Por cierto,
estamos en otro sitio.
Lo que decía Aguas antes, es imposible que en la Federación Española de Fútbol haya un tío normal, de presidente.
No, imposible.
Es que ellos están estando para atrás, imposible. Rubiales, Larrea, que estuvo entre Villar, Roca, pero es que no puede haber alguien normal de presidente de la Federación Española de Fútbol, y no solamente normal, sino que conozca el fútbol español.
No. Escúchame.
Es que es terrible, ¿eh?
Viven otro mundo. Te vuelvo al caso de Negreira. Uno de los implicados tuvo mucho que ver con la Federación Catalana de Fútbol. Viven otro mundo. Entonces, es una
pero, Juan, ¿cómo estas personajes pueden llegar a ser presidente de la federación?
Porque parte de todo
porque
un tinglado.
Te exige, o sea, yo he dicho durante esta semana que cualquiera de nosotros, el 90% de la ciudadanía, al primer arreón habría doblado la rodilla.
Esto
la,
no.
La presión social, mediática, política que ha tenido Luis Rubiales ha sido capaz de soportarla porque están acostumbrados
sí, pero ¿cómo llegan
a vivir de eso.
A ser presidente.
Sí,
o sea, ¿a quién convence?
Porque pelean por eso y, o sea,
pero,
no es una pelea limpia, ¿eh?
Pero,
no es una pelea limpia.
A mí me ponen mañana de presidente, me dan 600 y pico mil euros, los 3.000 euros de no sé qué de la vivienda, el bla, 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 los que están conmigo, los territoriales, los árbitros que han hecho un papel lamentabilísimo. Todos estos están cobrando dinerales sí. Que no cobran las personas
bueno,
normales
escucha,
en España.
Por eso pelea,
en otro mundo.
Por eso pelea tanto. Un par de sonidos más, ¿eh? Este es Rafa del Amo, que es el responsable del Comité Técnico de Jugadoras, vicepresidente de la Liga. Ha estado en todos los campeonatos del mundo que han ganado nuestras mujeres en los últimos años. Ha estado en ellos y ha peleado por el fútbol femenino. Se marcha. Se lo ha dicho a Luis Rubiales.
He tenido una reacción y tengo una reacción personal, pero necesitaba decírselo a la cara y decir que yo he llorado con mi mujer porque he creído en él, pero pues a última hora pues no me ha gustado lo que ha hecho y creo que de ser yo si hubiera hecho ese error nunca hubiera estado, ¿no?
¿Cuánta gente se ha ido, Javi?
Pues a Rafael del Amo, que como dices es el de la Navarra, le han seguido el de la Vasca, Javier Landeta, que ni siquiera ha venido a la asamblea, el de la Cántabra, José Ángel Peláez, y el de la Canaria, José Juan Arencibia. Y con todo esto tan solo queda un vicepresidente, que es Pedro Rocha, que lo comentaba antes Fouto, era el presidente de la Federación Extremeña e iba a ser el presidente provisional si Rubiales hubiera dimitido.
Y otro sonido. Bueno, el fútbol español se... Hay que decir que la mayoría de los clubes se han manifestado tarde. Hay que decirlo, tarde. Algunos ni se han manifestado, pero otros muy tarde. Esto pasó el domingo. Y la opinión de los clubes, de las personas que dirigen los clubes, yo creo que... O le han empujado a una dirección o debía ser la misma desde el principio. Lo han hecho todos, la mayoría. El primer presidente que expuso su opinión fue Ángel Torres el miércoles por la mañana, que fue contundente. Pero la mayoría lo han hecho en las últimas horas de primera división, ¿eh? Y los jugadores, la mayoría, igual. Salvo excepciones, cuando le han preguntado el otro día a Isco, Borja Iglesias, que hoy Borja Iglesias a través de su cuenta de Twitter ha dicho que no va a volver a la selección si le llaman mientras esté Luis Rubiales de presidente. Los jugadores tienen desde hace mucho tiempo su canal de comunicación, que a veces es más potente incluso que este mismo. Tienen canales de comunicación muy potentes, pero no han dicho nada. Lo han dicho casi cuando esto estaba sentenciado. Digo para que hagamos revisionismo de lo que cada uno piensa en su momento.
Corro, los futbolistas, perdóname, también viven en su burbuja.
También, por eso lo digo.
Yo estoy convencido que hay futbolistas en España que no saben qué ha pasado.
Por eso lo digo. Hay algunos que se han pronunciado más alto, o más bajo, pero tarde, todos tarde, los clubes también tarde, incluso algunos todavía ni lo han hecho. Tarde, muy tarde, todo el mundo tarde, incluso a lo mejor los periodistas de los medios de comunicación, también tarde, muy tarde, pero todos tarde, o sea, no unos sí y otros no. Este es Luis Enrique, que fue entrenador, seleccionador con Luis Rubiales.
Bueno, si tengo que hablar basado en lo que es mi experiencia y lo que yo he vivido, porque he estado en la federación muchos años, creo que la labor y el trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional. Él y su equipo, toda su directiva, llevando a la federación a cotas de rendimiento altísimo. Ahí están los números que lo avalan en las asambleas y en toda la ayuda del fútbol modesto. Una labor, diría, sobresaliente. Y de los episodios que han pasado en este último partido, creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores y no tengo que dar ninguna opinión, ni creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto.
A mí, desde luego, no se me ocurre, ni se me ocurrirá, y si algún día se me ocurre, me tendré que replantear cosas, de pedirle a la gente que exprese juicios de moral sobre las actitudes de otros, porque si lo piensan bien, todos hacemos cosas mal. Algunos muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy, muy mal, como ha hecho Luis Rubiales, y otros algunas cosas mal. O sea, yo no le pido juicios de moral a la gente. Ahora, cuando tienes la posibilidad de hablar, hay que ser valiente también. Hay que decir cosas que han pasado por delante de tus ojos. Hay que contarlas. Porque si queremos que tengamos una hoja de registro al final de nuestra vida limpia, inmaculada, pues hay que darle un toque en el hombro a determinadas actitudes. Y esta, en la que la mayoría del país está de acuerdo, el 90%, 95%, 80%, 85%, 80%, pero vamos, más del 50%, esta nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado un rato. No ha sido a la primera, ¿eh? Nos ha costado. ¿Queréis decir algo más, Tomás y Roberto?
Vamos a ver cómo acaba esto, porque luego esto estará en la mesa de un teórico juez que lo verá todo con frialdad, y, o sea, que a lo mejor no es tan sencillo como nosotros lo vemos. Venga, se vaya Rubiales, seguramente no, le quede alguna vuelta a esto, ¿eh?
Yo te lo comento esta tarde en el partido del Madrid, que cuidado esto como viene con el fiscal metido en medio y como está la ley. Cuidado con este asunto, cómo puede acabar.
Porque sí,
efectivamente, como dice Roberto, no solo es que se vaya este y ponga a otro. Pero es verdad, esa reflexión que ha hecho todo es así. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Es fenomenal. Ahora, hay veces que hay que mojarse, querido.
Sí, hay que mojarse.
Hay que decir, porque es que esto ha superado todo, más allá del montaje político que existe detrás, que es verdad. Pero, hombre, hay un momento en el que dice, mire usted, no se pueden hacer esas cosas. Es que no, estas y las de antes. Pero...
Tomás, Roberto, un abrazo. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Andrea, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues poco más hay que añadir. No sé si va a haber alguna. Estaba intentando saber si va a haber alguna reacción más por este último comunicado de la Federación, pero me imagino que no corro porque las futbolistas de verdad están ahora mismo todavía. Sí, o sea, están hartas, están cansadas y es que, bueno, pues te puedes imaginar. Hace 5 días venían de Australia con el título mundial y se han visto en una semana que les está dejando absolutamente sin palabras, así que entiendo que no va a haber ninguna reacción a este último comunicado de la Federación.
Andrea, gracias, ¿eh?
Un besito.
Víctor Navarro, gracias. Hasta mañana. Javi, termina con... Mañana hay una cita. A ver si va Luis Rubiales, ¿no?
Es que se podría pegar un baño de masas mañana, que sería lo más sorprendente. Mañana hay un partido en Granada, partido de amigos de Luis Rubiales, porque hay 3 clubes, el Motril, el Costa Tropical y el Puerto de Motril, que confirman su asistencia a este partido. No sabemos, no tenemos confirmado si va a estar Luis Rubiales, pero bueno, todo apunta a que podría estar.
Es posible. Gracias, Javi.
Gracias.
Hasta luego. Hay más cosas aquí en este partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Y ahora qué?
Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Si quieres estar a la última, hazte con hasta un 25% de descuento en una selección de portátiles, smartwatch y smartphones. Y hasta un 30% en una selección de televisores. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto, en tienda, web y app.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ha comenzado el Mundial de Baloncesto. Mañana empieza para España. A las 3:30 hay un España-Costa de Marfil. Así que vamos muy lejos, pero lejos de verdad, a la concentración de España que está en Yakarta, en Indonesia. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Tú contarás, que es la que tienes que contar. Tendrás cosas que contarles, ¿no?, a la gente.
Sí, tengo cosas que contarle porque, bueno, mañana es ese gran estreno. Dice el seleccionador Sergio Scariolo que no está al 100%. Pero que si hubiera tenido que jugar, póngase el jueves o el viernes y no el sábado, está para jugar. Yo le miro la rodilla, me entró el canguelo, lo tengo que confesar, me entró el canguelo, pensar que el pelirrojo se nos podía quedar fuera.
Alberto Díaz, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, ¿cómo estás? No es un saludo protocolario, sino es cómo estás de verdad, ¿no? Porque estamos ahí pendientes de tu estado de salud.
Bien, bien, estoy bien. Es cierto que tuve un pequeño susto en el que todos nos asustamos, una pequeña distensión que es algo que dentro de lo malo es lo mejor que me podía pasar en cuanto a gravedad y bueno, no estoy quizá al 100%, pero estoy perfectamente para competir, para ayudar al equipo y para dar un nivel alto.
He estado comentando con Pilar estas horas que las cosas que tiene la vida, esto es la vida, que en el último gran torneo tú entraste ahí porque había otro compañero que no podía y este estaba otro a las puertas, ¿no? Esto es el deporte, Alberto.
Sí, sí, parece, bueno, pues que cada verano hay algo, tengo que dar la noticia en algo, pero sí, es verdad que desgraciadamente, bueno, pues Jaime es un compañero al que quiero mucho, que siempre me ha ayudado, me ha apoyado y bueno, es una pena, pero por suerte me he podido recuperar, puedo estar aquí disfrutando y ahora solo estamos en modo campeonato.
Yegla, ¿cómo estás? Que Pilar está, que no sé cuántas veces se ha despertado esta noche. Yo solo he tenido una oportunidad de ir a esa parte del mundo, a Japón, y lo pasé peor en la vuelta que en la ida, pero no sé cómo estáis vosotros, ¿qué comentáis?
Bueno, se nota un poquito, pero es cierto de que estamos aclimatados porque el horario que nos han puesto, nada más llegar, no nos dejaron casi echarnos siesta, acabamos muy muy cansados al final de la noche y quieras que no, pues duermes del tirón o casi del tirón y es verdad que cuesta un poquito, pero creo que ya estamos prácticamente todos aclimatados.
Conozco pocos jugadores, sí, insomnes, ¿eh? ¿Sí? Conozco pocos. Sí, o sea, aquí se trata de batir récords del mundo de dormir.
Sí,
que sospecho, es el más, sí, y por la sonrisa de Alberto.
¿Sí?
No, mira, el que más ya no está en este grupo porque se retiró. Juan Navarro, vamos, dormía como un bendito. Y ¿sí? la sonrisa de Alberto le está delatando al muy bandido. Sí.
¿Tú estás arriba en el ranking o no?
No. Yo creo que soy de los que más bajo estoy. Yo con pocas horas de sueño estoy bien, pero sí que hay alguno que la siesta no la perdona. Alguno que otro no la perdona. Pero yo creo que estoy bajo en el ranking.
Oye, ese es el descanso que tiene que hacer el deportista para estar a tope. Es una forma de entrenamiento también. Alberto, vamos al lío. Le leía a Rudy decir que firmaba un quinto. Y claro, yo pensé, claro, con lo idealizados que os tenemos porque os lo habéis ganado, digo, ostras, un quinto. Digo, habrá que decirle a la gente que no somos favoritos y que si lo dice Rudy Fernández es que vamos a por otro milagro. ¿Qué dices tú?
Bueno, es un poco la realidad, todo el mundo nos pone ahí, vemos otras selecciones que vienen con todas las estrellas NBA, con un talento y un equipo brutal. Nosotros pues seguimos siendo un equipo que no somos ni los más fuertes, ni los más altos, ni los más guapos. Nosotros tenemos unos objetivos claros, que es competir cada partido, y vamos a ir a por todas, sabiendo de que un quinto puesto y también está la clasificación para los Juegos Olímpicos es algo que tenemos en mente.
¿Qué estamos? Que nos ayude Pilar. ¿Estados Unidos, Canadá, Francia, Doncic Venia o qué más está?
Puedes poner Australia.
¿Sí? Serbia.
Serbia,
vale.
Mira, esto la cuadrícula hay que hacerla. Esto va por objetivos, Corro. Mira, tienes que empezar a quitar cuantas más selecciones europeas puedas por el
mejor
camino. ¿Correcto?
Correcto.
Correcto. Porque recuerdo que solo los dos primeros europeos van directos a Juegos Olímpicos. Entonces, ese es, como digo yo, mira, ganar a Costa de Marfil, 1. Ganar a Brasil, 2. Ganar a Irán, 3. Vamos a por la siguiente. Y cuantos más europeos que hagan por el camino, esa es la misión, de momento.
Sí, bueno, es verdad. Es cierto que es algo que tenemos en mente. Ya no solo el campeonato, sino unos futuros Juegos Olímpicos. Y eso depende de con que los europeos no estén tan bien, pero sabemos que van a estar ahí. También no nos podemos olvidar de Alemania, que viene como un cohete. Uh-huh. Y bueno, va a ser muy complicado. Por eso te digo que lo que dice Rudy está bien dicho y nosotros vamos ahí agazapados y bueno. Y a ver si
me parece correcto. También te digo una cosa, Alberto. No creo que haya ninguna selección que quiera jugar contra nosotros.
No, por supuesto. Nos hemos ganado el derecho y el respeto de ser temidos y hemos demostrado que aunque no vengan las leyendas o el legado anterior, pues sabemos competir y sabemos luchar hasta el final.
Es que esto, tú que has sido ganador de medallas con las categorías inferiores, hay que decir que esto no lo hay en el mundo. O sea, una federación que verano tras verano repite medallas, venga medallas. Yo no sé dónde las meterán. O sea, si algún día tienen problemas económicos, la venta de medallas le dará la supervivencia. Es una barbaridad. O sea, hay que repetirlo muchas veces. Es una cosa única en el mundo.
Sí. Pero mira, creo que voy a matizar porque se le da mucho valor a las medallas. Pero la medalla es una consecuencia de un proyecto que se hace desde el día 1 hasta los años que llevamos. Y hemos conseguido medallas porque todos seguimos un proyecto, un mismo camino y nos va bien y nos identificamos con ello. Muchas veces cometemos el error de querer ir a por medalla a toda costa y ese no es el camino que busca la federación. Y gracias a eso pues encontramos ya no solo las medallas sino un relevo constante que es lo importante.
Es una consecuencia. Tengo muy grabado el robo de balón que le hiciste a Larkin, que me pareció una de las jugadas del torneo, del último torneo. ¿A quién te apetece robarle un balón?
Bueno, a cualquiera, pero si es verdad que vamos a ponerle a Marcelinho, ¿no? Que es un viejo conocido de la competición. Este año personalmente nos hemos enfrentado muchas veces y sí que es un jugador que también admiro, que conozco y que lo considero un amigo y sí es verdad que tengo ese aliciente. Sí,
y que Doncic está como un chaval, ¿eh?
Sí. ¿Que Doncic te pone o no?
Por supuesto, sí. pero primero me voy al cuadro que tenemos, que,
sí, vale,
que
vale.
Eso ya llegará.
Ya sabes, sí, Corro, dime. Que él, el otro día, por cierto, vi una pancarta en Granada, ponía ministro de defensa. queda nombrado oficialmente ministro de Defensa.
Me parece bien.
Hace más cosas, muchas más cosas, pero oficialmente ministro de Defensa.
Bueno, sí que se me ha, ¿no?, marcado con ese apodo, y yo lo agradezco porque al final es un reconocimiento, es algo que a mí me llena de orgullo, que me hace pues estar más motivado para ayudar al equipo, y si es ahí donde puedo darlo todo, puedo ayudar y aportar mi granito de arena, bienvenido sea.
En esta vida por lo menos hay que hacer una cosa bien, o sea, luego lo demás, si sumas más, mucho mejor, pero si eres muy bueno en una, ya tienes mucho terreno ganado. Oye, te quiero hacer una pregunta del inicio de la concentración, que fue la noticia de la marcha de Ricky Rubio. Te quería preguntar si mantenéis contacto con él, si por ejemplo tenéis un grupo de WhatsApp o lo habéis dejado a su bola y de vez en cuando dice algo, o qué sabéis de él.
Bueno, tenemos el grupo y es cierto,
y está,
que
¿no?
sí, es cierto que los más veteranos son los que hablan directamente. Nosotros no queremos tampoco molestar ni darle más o poner más hierro al asunto, y a los veteranos, a Chechi, a Víctor, a Rudy, son los que le preguntamos, que ellos sí que hablan más a menudo y nos comentan de que está mejor, pero bueno, es un proceso largo. Yo creo que hay que dejarle su espacio porque es algo muy personal, suyo y de la familia, pero bueno, sabemos que está bien, que está mejorando y estamos contentos por ello.
Eso es buena noticia. Pilar, remata tú con lo que quieras de este pelirrojo que es tan identificado. Ser pelirrojo es una ventaja en la vida, Alberto, sé que
sí, pero tiene competencia.
Ah, tiene competencia, que si hay
lo
más pelirrojos.
Hombre, por favor, el nuevo delegado, señor team manager, conocido de toda la vida para mucha gente de Madrid, que es Javi Cabrerizo, le ha salido competencia.
Hombre, Cabrerizo, compañero de comunicación en el inicio, ¿no? Era jefe de comunicación, ¿no?
Y le ha salido competencia, o sea que aquí ya hay, si acaso, dos pelirrojos de España. En referencia a lo que hablabas antes, Alberto, tú eres un chaval con un corazón enorme, conozco el corazón de los otros 11 con los que compartís habitación, con los que compartís selección. Lo que pasa en este campeonato va por Ricky, va por Sebas, va por Jaime y por los que se han quedado fuera y labraron el camino para llegar a este Mundial.
Por supuesto, eso es algo que nosotros sabemos, que esto es de todos, no es solo los 12 que están aquí, ni el staff técnico, ni organización. En la federación trabajan 30 personas más, vienen compañeros que han estado con nosotros hasta el último momento, que se merecen lo que se gane o lo que se consiga, incluso más que nosotros, porque son los que no pueden aprovechar esta experiencia, los jóvenes que han venido a ayudarnos también a entrenar, y esto es la familia. Aquí el mérito no es de uno, es de todos. Y para nosotros la foto final no es cuando se levanta la copa, la foto es un mes antes cuando todos nos juntamos.
Está bien, está muy bien.
No le pidas que te prometa nada porque no lo hará, que viene con la lección aprendida.
Alberto, que te voy a decir una cosa que sacada fuera de contexto nos podría llevar a ti y a mí a la cárcel, pero es un deseo deportivo, así que robes mucho durante el Mundial, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Alberto, y abrazo, suerte en el campeonato. Hasta luego.
Muchas gracias.
Pilar, mañana empezamos contra Costa de Marfil, que suena fácil, hay que decirlo así, ¿no? Suena fácil.
Creo que es una muy buena primera piedra de toque en este campeonato. Es un equipo, te diría yo, que hasta ciertamente imprevisible, pero evidentemente, bueno, pues vas a ir un poquito a escalones, porque evidentemente viene Brasil después, que quizá es la rival más potente. Irán, vamos a ver, con Irán nos hemos enfrentado ya en muchas ocasiones. Es verdad, en referencia a Costa de Marfil, los africanos se nos suelen dar bien. Creo recordar que hemos ganado los últimos 8 compromisos con equipos africanos en las Copas del Mundo. Bueno, yo creo que es para no despistarse nada, por una sencilla razón. Porque lo realmente interesante es sacar los 3 compromisos de la primera fase. Porque si pasas con todo victorias, luego ya te tienes que medir a 2 equipos que van a venir del otro grupo que juega aquí en Yakarta, en el que están Canadá, Francia, Letonia y el Líbano. Evidentemente el Líbano a priori es el más débil, en teoría deberían de ser canadienses y franceses, y esos son los 2 siguientes partidos. Como entre ellos ya se tendrán que dar lo suyo en este campeonato, bueno, yo creo que lo importante es ganar de tirón los 3.
Pues vamos a por ello. Mañana hay un tiempo de juego espectacular a las 3 de la tarde. Además, no hay partido de primera a esa hora, así que queda limpio para el baloncesto con Suáncar y con Pilar a la cabeza. Contamos este España-Costa de Marfil. Que ha estado Javi ahí en la parte técnica desde Yakarta. Un abrazo para vosotros y que tengáis buen mundial.
Pues muchísimas gracias, os lo contaremos.
Aquí seguimos en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
Aquí en DAZN Bet somos de confiar en cada partido, de vivir al máximo cada momento y de no perdernos nada. Entra, regístrate y vive las apuestas deportivas, slots y casino en vivo en DAZNBet.es. Aquí somos de deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Siempre has querido crear tu propia apuesta personalizada al momento, ¿verdad? Con William Hill ahora puedes. Con Crear mi apuesta, haces tu selección para el partido y eliges los mercados que tú quieras. Tú decides a qué apostar. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda jugar con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confía y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos.
Como ir al campo con la camiseta que llevaste en tu primer clásico en el 82. Venga, Antonio, que la vas a romper.
Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Haz todas tus apuestas acumuladas en una sola pantalla con menos clics. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Aquí en DAZN somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 € al mes. Suscríbete en DAZN.com.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tienen que escuchar ustedes este mensaje de Gema Santos.
Pues sí, ahora es momento, como cada noche, en el partidazo de nuestro mensaje de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el Cádiz-Almería y ahí voy a pelotear un poco a Paco, voy a mirar una victoria cadista que se paga 2.25 a 1 en Winamax. Y me fijo también en el Sevilla-Girona. Hay una victoria de los sevillistas, tiene una cuota de 2.10 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llama Víctor Navarro para decir que a esta hora ha inscrito el Barcelona a Marcos Alonso, o sea que podría jugar este fin de semana, gracias a que Ter Stegen ha renovado hasta el año 2028 y ha diferido sus pagos. O sea, renovación de Ter Stegen 2028 y Marcos Alonso inscrito. Y ahora la vuelta a España, con el sonido inconfundible de la cadena COPE. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Barcelona, Quique Iglesias, hola Quique.
A todos, buenas noches.
Y está Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, es express, ¿eh? Iréis contando más cosas, por supuesto, mañana durante la transmisión. ¿A qué hora empieza mañana la etapa crono por equipos?
A las 7 menos 5, con la salida del Caja Rural.
De la tarde, ¿no? 7 menos 5 de la
sí.
tarde, ¿no?
Sí, por la mañana no les parecía bien.
Bueno, vamos a ver. Le he dicho a Alberto que vamos a hacer un tipo test, que tenemos poco tiempo. ¿Por qué será? Pero os voy a preguntar, primero, favoritos, podio, así que hay que mojarse. Podio de esta vuelta, Eri.
Vinegar, Ayuso, Evenepoel.
¿Quique?
Vinegar, Evenepoel, Roglic.
Tú no metes Ayuso. ¿Y Alberto?
Roglic, Ayuso, Vinegar.
O sea, dos metéis Ayuso como segundo, no está mal. Bueno, mejor español, es evidente, Eri, que Ayuso, ¿no?
Sí, es verdad que a Mas se le da muy bien esta carrera, pero Ayuso tiene una cosa muy importante de cara a la general, que va muy bien contra el crono, y por poca crono que haya, resulta bastante decisiva y le pesa mucho a Enric.
¿Quique, mejor español?
Enric Mas, que tiene
por delante de Ayuso.
Sí, la medida tomada a esta carrera. Sí, ha corrido poco y tiene ganas.
Alberto, Ayuso, ¿no?
Ayuso, claramente, por su ambición, por la ambición de su equipo y porque yo creo que tenemos una estrella de verdad entre manos. Eso sí, como dice siempre Eri, con paciencia con él.
¿Qué día vas a decir etapa reina, Eri?
Hombre, yo todo lo que termine en Tourmalet, creo que esa, porque además tiene dos puertos de paso muy importantes también, como Lobisque y Spandey.
¿Quique?
Mira, 25 kilómetros de crono en Valladolid, porque tradicionalmente es donde más se sacan diferencias, más que en el Angliru y más que en el Tourmalet. Los 25 kilómetros de la crono después del primer día de descanso en Valladolid.
Yo me quedo con Eri como Eri con el Tourmalet. El Tourmalet es un etapón tipo Tour y creo que ahí Vingegaard quiere intentar basar sus opciones de victoria.
La etapa que no es reina pero va a estar muy chula, ¿cuál es, Eri?
La que termina en la Cruz de Linares, final inédito en Asturias, la que viene después del Angliru, precisamente porque viene después del Angliru y porque antes de la doble pasada por esta Cruz de Linares, que es un puerto muy duro, hay otro que se llama San Lorenzo, que yo le tengo mucho cariño y me parece un puertarraco.
O sea, Cruz de Linares está en Asturias, ¿no?
Sí.
Sí.
No está en
sí,
el sur.
Sí, pues la Cruz de Caravaca está en Murcia. Sí, está bien delimitar.
¿Quique?
la Cruz de Caravaca en Murcia. He visto un vídeo muy chulo de As viendo a Valverde subir ese puerto, y como es inédito, no hemos estado nunca, tengo muchas ganas de verlo.
Y yo la de la Sierra de Madrid, corro, penúltimo día, 10 puertos puntuables, todos de tercera categoría, termina en Guadarrama, una clásica en toda regla, 207 kilómetros, yo creo que esa etapa va a dar muchísimo espectáculo.
Esta pregunta de Tess se la ha inventado Javi, ¿no? Ahora iba a decir...
Ha sido Javi Gómez.
Sí. ¿Hasta dónde llega el landismo?
Hasta Andorra.
Hasta Andorra.
Andorra es el tercer día,
El tercer día, de pronto. Se ríe Pedro. Quique...
Ostras. Quería hacer alguna gracia, pero no me sale. Con lo cual vamos a...
Sin una rima potable a estas horas, incluso sí, para la radio, ¿no?
Sí, a ver, vamos a ver. Viene con pocas expectativas, lleva sin levantar los brazos desde 2015. Vamos a confiar en que ganan el Chorret de Catí en Alicante.
¿Eso qué es? ¿A mitad de vuelta o qué?
No, es prontito.
Es al principio, ¿no?
Es la primera semana.
Sí, pues yo creo, mira, como el landismo cuando se espera mucho de él llega al fracaso, yo creo que va a hacer una vuelta a España, que va a ganar una etapa y que va a hacer top 5.
Bueno, o sea que el resumen que hago yo de lo que habéis contado es que esto es un duelo Vingegaard-Roglic,
sí,
con protagonismo para Ayuso, ¿no?
Sería un buen resumen, sí.
Y que mañana se paralice en una ciudad como Barcelona de 2 a 9 de la noche con toda la ciudad bloqueada para el paso de los ciclistas en esta...
¿Por dónde, por qué equipos... calles famosas pasa, Quique?
Marina, Aragón, por delante de la Sagrada Familia, la calle Mallorca, la calle Tarragona, y acaba delante de las Torres Venecianas, a los pies de la Fuentes de Montjuïc, así que es espectáculo. Y sale desde la playa del Poblenou, así que, bueno, pues un día especial para los que somos de aquí.
Muy bien, me gustaría tener más tiempo para vosotros, pero no lo tengo.
Pero no lo tienes.
Así que, Eric, Quique, Alberto, el equipo médico habitual, ¿no? Pereiro, Pasamontes... Capitán,
sí,
¿no?
Sí, no vamos a cambiar.
Lo que funciona, Eri, lo que funciona no se toca, ¿no?
A ver el lunes cómo te portas.
El lunes es programa, el lunes tenemos tiempo de juego desde las 3 de la tarde a las 6 para contar, el tiempo de juego es para contar el España-Costa de Marfil, pero hay etapa de la vuelta, o sea, yo no os digo más. O sea, os peleáis vosotros con Swankar y con Pilar.
¿Cómo te gusta tu trabajo?
Y vais metiendo ahí, vale. Bueno, un abrazo, Eri.
Adiós, Furilo.
Buena vuelta. Hasta luego. Adiós, Quique. Chao.
Adiós, Rey.
Hasta luego, Alberto.
Adiós, Corro.
La Vuelta a España, por supuesto, aquí en la cadena COPE. Y ahora, Javi Gómez y Andrea Peláez, que no se han ido, tienen un mensaje para todos ustedes.
Esta misma noche ha arrancado la tercera jornada de Liga y hemos tenido dos partidos. El del Real Madrid, que ha visitado Balaídos, el campo del Celta de Vigo, donde ha ganado 0-1 con un gol de su flamante fichaje de este verano, y el partido entre Las Palmas y la Real Sociedad, que ha terminado con empate a 0.
Tenemos todo el fin de semana por delante. Esto no ha hecho nada más que empezar, y ya sabemos aquí en El Partidazo que cada jornada de Liga está llena de emoción y, por lo tanto, hay que exprimirla al máximo. Y así lo hacemos con nuestro comentario de Betfair para vivir con mucha más intensidad todas las emociones de la Liga. Puedes añadirle más emoción a cada partido de la Liga con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables en un mismo partido de una misma apuesta y con mayores cuotas, apostando a todo, al resultado, a las tarjetas, disparos a puerta, goleadores, y es que le puedes poner más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair. Así que, Javi, vamos a ver qué partidos tenemos mañana.
Mañana tenemos tres partidos. A las 7 de la tarde, Cádiz-Almería. A las 7 y media, Granada-Mallorca. Y a las 9 y media, Sevilla-Girona. Ojito a este porque, aunque estemos en las primeras jornadas, es un partido entre un equipo ahora en puestos de Champions, el Girona, y un equipo ahora en puestos de descenso, el Sevilla.
Todas las jornadas son de vital importancia para conseguir los objetivos a final de temporada, y de momento el Girona lo está cumpliendo, pero el Sevilla no. Los de Mendilibar han jugado dos partidos y han perdido los dos, 0 puntos de 6, y el Girona 4 de 6 puntos disputados. Apostamos en este partido para llevarnos un dinerito en el combi partido de Betfair. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto que gana el Sevilla, que ya no se puede permitir más tropiezos en un encuentro con más de 3,5 goles, y además que ambos equipos marcan en la primera parte. Está combinada, tú apuestas 5 euros y puedes recibir 66,42.
Y el domingo, Andrea, es un súper domingo. Tenemos partidazos en la Liga, empezando por el que abrirá la jornada a las 5 y media de la tarde, Villarreal-Barcelona. A las 7 y media, Valencia-Osasuna, y a las 9 y media, Athletic Club Betis. Para el lunes quedarán, eso sí, el Getafe Alavés y el derbi madrileño en Vallecas, Rayo Atlético de Madrid.
Vamos a tener muy buenos partidos el domingo, pero vamos a elegir el del vigente campeón, el Barça, que además esta semana ha vivido el mazazo de una lesión de su talentoso jugador canario. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y este encuentro. Creo que no van a marcar los dos en este partido, ni veo muchos tantos. Apuesto por menos de 1,5 goles y además que al descanso el partido está en empate. 10 euros te pueden dar unas ganancias de casi 44. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y además tenemos Fórmula 1, vuelve la Fórmula 1, creo que es la decimotercera gran prueba del Mundial, es en Holanda, Países Bajos, como ustedes quieren llamarle. Ahí está Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Carlos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad?
Pues mira, estoy en el propio Zandvoort, de hecho estoy a 1,5 kilómetros de la puerta del circuito, en un coqueto apartamento que me ha agenciado, que está muy bien. Y aclarar, se llama Dutch GP. Dutch GP es Gran Premio de los Holandeses, traducción literal.
Si esto me lo has dicho ya, el año pasado me lo dijiste, que este es Gran Premio de Holanda.
Es que lo voy a seguir diciendo porque como hay gente que lo traduce mal, porque sería Nederlanden GP si fuera el Gran Premio de los neerlandeses, que en realidad es un anglicismo de país bajense, que es lo que tendría que decirse en castellano. Pero bueno, sigamos con el tema.
Bueno, a ver, ¿cómo ha sido el día? Venga, para Carlos Sainz y para Fernando Alonso.
Bueno, pues mira, te tengo que decir, bueno, primero de todo, tenemos una baja este fin de semana de Gran Premio. Para los que se creen que esto es una broma, aunque sean entrenamientos libres, no va a correr Daniel Ricciardo con el Alfa Tauri porque ha tenido un accidente intentando evitar a otro monoplaza, que era el de Piastri, y se ha roto un metacarpiano de la mano. Así que no va a estar mañana, no va a estar en todo el fin de semana, y es duda para Monza. Le sustituye Liam Lawson. Ese accidente ha sido lo más importante de los libres 2 y del día. Y luego, respecto a los españoles, bueno, lleva un suelo nuevo y un difusor nuevo en su coche, en su Aston Martin, Fernando Alonso. Cuando lo ha llevado puesto, que ha sido en los libres 1, ha marcado el segundo mejor tiempo. En los libres 2 llevaba el viejo, porque estaban haciendo pruebas comparativas con Lance Stroll, y ha terminado décimo y ha terminado a medio segundo del mejor tiempo de Norris. Ha tenido tráfico en un momento determinado, no ha aprovechado bien el neumático, pero sobre todo lo más importante es que llevaba el suelo viejo y el nuevo da ventaja prestacional. Estamos hablando entre 2 y 3 décimas por vuelta. Si tú lo pasas a limpio, Fernando Alonso podía haber marcado un 11.5, ha marcado un 11.8, podía haber estado en 11.5, 11.5 es tercero. Es decir, que ha dado un saltito el Aston Martin, que es verdad que Lando Norris, que ha sido el más rápido, está muy bien, que es el gran enemigo con Mercedes, pero es verdad que hay una pomada ahí en la que detrás de Red Bull, que sigue siendo el favorito, que es un espectáculo ver cómo lo agresivo que es Verstappen en pista con su monoplaza, detrás de ellos hay una pelea en la que está McLaren, pero también vuelve a estar Aston Martin, y eso es una buena noticia. Y Ferrari, pues se ha encontrado con que los circuitos de mucha carga no acaba de ir del todo bien. Ha terminado, decimos esto, Carlos Sainz. Sainz hoy no ha rodado en los libres 1, porque hay una norma en Fórmula 1 que tienes que probar a un joven piloto en la segunda mitad del año. Se ha subido Schwarzman y lo ha elegido él. Él eligió este circuito. Si te parece, le escuchamos. Decimos esto, Carlos Sainz, mañana estarán seguro mejor, pero un décimo Leclerc. Es decir, que Ferrari no están del todo cómodos con el coche. Pasa por el partidazo el gran Carlos Sainz.
Sí, ha sido una jornada muy corta para mí, solo los libres 2, pero bueno, nos hemos podido adaptar rápido y empezar a ir rápido ya desde el principio de los libres 2. No es el circuito ideal para perderte una sesión, pero he podido aprender rápido. Y luego la verdad que hemos sufrido bastante con el coche y con el balance este viernes. Ninguno de los dos vamos del todo cómodos y parece que deslizamos y nos falta un poquito de carga con respecto a los demás, pero intentaremos mejorar el coche para mañana.
Muy bien, pues remata con lo que quieras decir y mañana contamos más cosas, a ver si le va bien a Carlos y a Fernando.
Pues nada, recordate que mañana a las 3 de la tarde, que el tiempo está fresquito, pero siempre hay un poquito de riesgo de lluvia, será más riesgo de lluvia para el domingo y que Max Verstappen puede batir el récord de 9 victorias seguidas de Sebastian Vettel. A ver quién le pone el cascabel al gato y a ver si puede haber alguna sorpresa, pero sobre todo a ver dónde llegan los dos pilotos españoles.
Sería casualidad que en su casa Verstappen viniera a fallar ahora, que lo está haciendo francamente bien. Mañana lo contamos sí. Todo en el tiempo de juego. Carlos, que tenga buena noche. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. ¡Nos vamos!
Rosado.
La noche.
COPE. Estar Marín informado.
Se ha vuelto a meter en las semifinales de un mundial. Va camino de ganar el mundial. A ver si remata con un gran título después de lo que le ha pasado durante los últimos años, ¿no? Que ha tenido lesiones gravísimas.
Bueno, un mundial.
Sí, sí. Un mundial. Hay que celebrarlo como merece un mundial, ¿no? Bueno, nos vamos. Mañana hay un gran tiempo de juego para contar más cosas. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que escuchen, ni lo duden. Es la cadena COPE. Que pasen buena noche.